Desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, les damos la bienvenida.
Otro programa más.
Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Oh, Julián Bilbao y Maite Fuentes, sumergidos en este cofre muy especial, el de las palabras.
Pueden seguir a Radio Colores en internet, radiocolores.es y en fonoteca Radio Colores.
Bien hallados a esta, nuestra radio, que es también la suya. Comenzamos.
Pues antes de hablar de una pareja ficticia, personajes de una ópera, vamos a comentar a nuestros amigos oyentes que en el anterior programa hablamos de que en Australia vivían o viven camellos.
Pues es verdad, ¿eh? Aunque no se lo creyesen, hay alrededor de unos 750.000 camellidos.
¿Qué me dices?
No sé si harán así, pero bueno, he intentado imitarles. Bueno, salvajes, ¿eh?
Son camélidos.
Sí, camélidos. Existiendo más dromedarios que camellos.
El problema es que son tan numerosos y tan dañinos con el ecosistema que los matan desde helicópteros. Sí, desde helicópteros, dejándoles tirados ahí a donde queden hasta que se pudren.
¿Soluciones? Pues venderlos para que puedan ser utilizados para el transporte, tanto de personas como de mercancías, en Oriente Próximo. Incluso introducirlos en el mercado para su consumo.
Existen personas que los compran para suplir la figura del caballo. Esta información está recogida en una página web, www.bbc.com/mundo/. Así que después de esta puntualización, vamos a pasar un poquito de una página y vamos a hablar de unos amores trágicos, los amores de Violeta y Alfredo.
Los amores no son siempre humanos, aunque humanos sean sus protagonistas. Esta vez Violeta, Valery y Alfredo Germont, los protagonistas de una ópera melodramática en tres actos de Giuseppe Verdi.
Está basada en la obra La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo. El título de la ópera, en un principio, llevó el nombre de su protagonista, Violeta. Ahora todo el mundo conoce este drama como la famosa La Traviata. La palabra italiana Traviata tiene dos afecciones, perversa o corrompida. Todo comienza cuando Violeta Valery, una famosa cortesana, da una espléndida fiesta en su hogar parisino para celebrar su recuperación luego de una enfermedad. Gastón, un conde, ha llevado consigo a su amigo, el joven noble Alfredo Germont, quien anhelaba hacía un año conocer a Violeta.
Alfredo, para acercarse a Violeta, primero le expresa su preocupación por su frágil salud y luego le declara su amor por ella. Ella lo rechaza, pero le da una camelia, diciéndole que regrese cuando la flor se haya marchitado.
Cuando los invitados se retiran, Violeta contempla la posibilidad de una relación real, con amor verdadero, pero finalmente rechaza la idea. Ella necesita libertad para vivir la vida, día y noche, de un placer a otro. Pero al final, Alfredo y Violeta juntos viven una idílica existencia en una casa de campo, en las afueras de París. Por él, Violeta ha abandonado completamente su antiguo estilo de vida. Alfredo descubre, por casualidad, que su amante ha vendido sus pertenencias para sostener sus vidas en el campo y se apresura por ir a París para rectificar la situación.
Es durante esa ausencia que su padre visita a Violeta y le dice que la relación con su hijo ha destruido el futuro de Alfredo y la fortuna de su hermana. La reputación de Violeta como cortesana ha comprometido el apellido Germont. Llena de remordimientos, ella escucha las patéticas palabras del anciano Germont y por medio de su influencia deja a Alfredo, dándole como explicación que echa de menos su deseo de volver a su antigua y salvaje existencia.
Para paliar su dolor, Violeta se refugia más intensamente que nunca en su anterior estilo de vida. No pasa mucho tiempo en que coinciden los dos en una misma fiesta, avergonzándola delante de los demás invitados al arrojarle dinero, el cual él le dice que le debe por los servicios prestados mientras vivían juntos en el campo.
Claro que Alfredo desconoce la visita de su padre, hizo a la joven, por lo que cree que Violeta le ha dejado por otro hombre, mientras la cortesana se desmaya. El barón Dulop, la escolta de Violeta, reta a Alfredo a un duelo. Ella se recupera conscientemente y declara su amor por Alfredo.
Los meses han hecho que después de la fiesta, la tuberculosis ha confinado a Violeta en la cama. El anciano Germón le envía una carta que dice que ha informado a Alfredo del sacrificio que ella ha hecho por él y su hermana. Alfredo, regresando del exilio luego de herir al barón durante su duelo, se apresura por llegar a su lado, entendiendo que Violeta se ha sacrificado por él y le ruega que le perdone. Ella muere en sus brazos. La Universidad Popular de Palencia, a través de su emisora Radio Colores, presenta
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Cosas de Susanita. Mira, mira, mira quién está aquí. Susanita, hola.
Hola, Julián, de nuevo vengo a verte.
Ya veo, algo nuevo tienes que contarme.
Pues poco, que mi abuelita ha cogido faringitis en la faringe.
Elemental, querido Waxon, como decía aquel. Si no, no se llamaría de esa forma.
Ya salió el sabelo todo. ¿Te pareces a mi tío Ricardo? Mi papá le llama la Wikipedia.
Me imagino que entonces a tu tío se le pondrá la misma cara que estoy poniendo yo en estos momentos, ¿verdad?
Sí,
¿verdad que
sí? Sí, algo parecido. ¡Anda! ¡Una pecera! ¡Qué pez más bonito es, Dojo!
Cuidado, Susana, que te temo más que a un nublado.
Tranquilo, que no es para tanto, jolines. Verás con qué cuidado cojo la pecera.
Cuidado, cuidado, Susanita. Adiós. ¿Eh? Se ha cargado la pecera, ya decía yo.
¡Ay, Dios mío! Julián, los peces saben ni cierran la boca. ¡Están cantando!
Que no, que se están ahogando. Mira, cógeles para meterlos en esta bolsa de plástico que vamos a llenar con agua.
Yo no los cojo, que me pican.
Susanita, que los peces no tienen pico y no te pueden picar.
Pues mi mamá trajo el otro día un pez que se llamaba Mojade, que sí tenía dientes.
Ya estás cambiando el nombre de ese pez. Sería una dorada, no una mojada.
No, era un pez hembra y estaba mojada.
Ay, muy graciosa esta niña. Pero mira, o te portas bien o el próximo día no te dejo entrar en el estudio.
No seas así de malo.
¿Cómo que malo? El último día que estuviste cerraste con tanta fuerza la puerta que entre la corriente y tú se cayó la manilla y tuvimos que esperar a que colocasen otra. Hoy rompes la pecera, no sé.
Oye, que lo de la manilla fue un accidente laboral.
¿Un accidente laboral? Pero si tú no trabajas y no tienes edad para ello todavía.
Mejor me callo porque me da la sensación de que la estoy liando.
¡Ay, qué paciencia, Dios mío!
Eso digo yo, qué paciencia con estos hombres.
Bueno, mira, es lo que te digo, vamos a cambiar de tema. Un pajarito me ha contado que pronto va a ser tu cumpleaños.
¡Sí! Y he pedido algún juego para hacer casitas y jardines, algún puzzle y muchas pinturas.
Mira, eso me parece muy bien. Hay que ejercitar siempre la imaginación, y más cuando sois niños. Estate quieta con la silla, que estoy viendo que vas a terminar en el suelo y cayéndote. Sí, ya oigo el ruido. Sí.
Julián, ¿tú tienes niños?
Yo, no, yo estoy soltero.
¿Quieres que te busque una novia?
Déjalo, Susanita. Otro día, quizás para un poco más adelante.
Pues yo soy más joven que tú y tengo novio, es del cole.
No me digas, ¿y cómo se llama?
No puedo decírtelo.
¿Y eso?
Porque no tienes cara de guardar un secreto.
¿Cómo que no tengo cara de guardar un secreto? En fin, tendremos paciencia.
¿Me puedes invitar a tomar un mosto negro?
Pues no tiene morrito esta niña, esta pequeñaja.
Me marcho y no vuelvo hasta la semana que viene.
Pues mira, ¿Sabes? Te digo que no vas a gozar de mi presencia. Yo soy un chico muy majo.
¿Las has visto mejores?
Espera un poco que te voy a decir dos cosas. Ven aquí.
Esa sí, así me pillas. ¡Ayo, ayo! ¡Beso,
Susanita,
beso,
ven
beso,
aquí, ven beso! Aquí, ven aquí, ven aquí. Bueno, pues hoy nos vino Susanita, una niña que entra, abre la puerta del estudio, se sienta, se pone sus auriculares y luego nos cuenta cosas de esas que solamente sabe decir ella. Fue una idea y un personaje originales de mi compañera Maite Fuentes.
Like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me.
Pues después de esta pausa musical, volvemos a nuestro programa El Cofre de las Palabras.
¿Pero qué ha pasado aquí? No me diga, Susana.
Pues sí, que se ha empeñado en coger la pecera que teníamos aquí en el estudio, unos pececitos muy simpáticos, y mire la que ha organizado.
Pero si hasta uno de los peces ha cambiado de color.
Hombre, Maite, no sea usted tan exagerada. Y vamos a dejarle a Susanita, que ya vende otro día, no sabemos cuándo, pero cuando menos esperemos aparece por aquí. Y vamos a contar a nuestros oyentes cómo son hoy los nacidos, así que atentos a los nacidos bajo el signo de Géminis. Es el tercer signo del zodíaco, y ahí tiene una leyenda también. La duplicidad de la mente, la capacidad de ver las dos caras de una misma moneda y la versatilidad.
El elemento aéreo, las comunicaciones, la iniciativa en los negocios, el comercio, el trabajo intelectual, los viajes, los hermanos, los amigos de la infancia, los escritos, los idiomas y la mente concreta son sus mejores armas.
Tienen como elemento al aire. Su estación es la primavera, de carácter divertido. Cuenta a su favor el ser increíblemente divertidos y joviales, amables y elocuentes. Y en contra, bastante charlatanes, mentirosos a veces y muy superficiales también.
Su mejor día de la semana son los miércoles. El color que prefieren es el amarillo. El planeta que reina de sus vidas es Mercurio, quien gobierna el aspecto intelectual o racional, que es lo propio del hombre o del ser humano, por oposición al aspecto animal instintivo, regido por la Luna o por Marte.
Por último están los perfumes. El elegido es el jacinto, que según el lenguaje de las flores significa constancia, cariño y gozo del corazón. Al jacinto se le conoce también como la flor de la perseverancia.
Y no nos olvidemos de las piedras preciosas y de los metales, el ópalo y el ágata.
El carácter de los Géminis, al ser gemelos, es doble y bastante complejo a la vez que contradictorio. Es decir, por un lado es inestable, pero por el otro puede ser sincero. Acostumbran a ser elegantes y a caer en los errores de la juventud.
Son como puzzles, felicidad, egocentrismo, imaginación y la inquietud de los niños. No son precisamente constantes, ya que comienzan nuevas actividades con entusiasmo y les falta ánimo para continuarlas.
Ven la vida como si esta se tratase de un juego, a la vez que buscan diversión y nuevas situaciones. Pero como el resto de los signos, también tienen sus cualidades. Son corteses, cariñosos, amables y generosos.
Aunque a veces se utilizan estas características para lograr sus propios objetivos, siendo capaces de valerse de la mentira sin perder un ápice de su encanto con tal de obtener lo que quieren.
La inteligencia y capacidad mental de los Géminis hacen que les encanten los retos cerebrales y nuevos conocimientos, aunque el proceso de aprendizaje tiende a aburrirles. Tienen gran capacidad analítica.
Pero les gusta recibir atención, regalos y halagos. Pero los Géminis tienen que esforzarse para no desanimarse cuando las cosas se ponen difíciles.
Y como todos los signos de las constelaciones zodiacales, tienen su propia leyenda. Pero sepamos cuál es la suya. La leyenda de los dos hermanos, cuyo amor fraternal los llevó a estar juntos ahí arriba en el firmamento.
Es muy habitual cuando se habla de Zeus que citemos que no era caprichoso en las cosas de responsabilidad. Bueno, en todo menos en el plano amoroso, en el que fue bastante activo y algunas veces prolijo, generando una gran locura en su esposa más famosa, la diosa Hera.
Aunque en el caso que nos ocupa también termina con un acto de benevolencia por su parte.
La leyenda griega de Castor, Polideco, Polus, en la mitología romana, que a pesar de haber nacido teóricamente idénticos, no podrían ser tan diferentes. Claro que tiene su explicación, para lo cual tenemos que proseguir.
Su madre, Leda, reina de Esparta. Aquella mañana, como otras tantas, Leda se encontraba paseando cuando un hermoso cisne se acercó a ella. Me imagino que sospechan quién era el que se escondía bajo esa apariencia. Pues sí, era Zeus quien se había prendado de la mujer.
Así que nada mejor que hacerse pasar por un cisne que huyó de un águila y posarse encima de la asombrada reina. Aunque lo visto lo que vino después, la cosa no quedó ahí, ya que de aquel encuentro sería madre.
Por cierto, aquella misma noche tuvo relaciones con Tindeo, su esposo, pero en vez de tener un parto normal, pues puso un huevo. Ya no hace falta decir nada más. Del huevo salieron dos gemelos, Castor, mortal como hijo de mortal que era, y Polideuco, que sería inmortal por ser hijo de Zeus.
Los gemelos participaron en todas muchas las aventuras que se pusieron en su camino, entre ellas acompañando a los argonautas en busca del vellocino de oro. La desgracia estaba por llegar. Ocurrió que durante una disputa con sus primos Idas y Niceo, el primero atravesó con su lanza a Castor, quien falleció en el acto.
Como venganza, Polideuco mató a Linceo. Zeus, que observaba la disputa desde el Olimpo, intervino y fulminó con un rayo a Idas. Polideuco, entristecido por la muerte de su hermano, quiso renunciar a su condición de inmortal, pues consideraba que no era nada si no la podía compartir con su hermano.
Por su parte, Zeus hizo un trato con Hades, acordando que ambos pasarían juntos 6 meses en el infierno y otros 6 en el Olimpo.
Finalmente, Poseidón los envió al cielo como protectores de los marineros, por los que sentía un gran aprecio desde su viaje con los famosos argonautas. Y así, unos hermanos tan diferentes a la vez que tan iguales, terminaron juntos en el firmamento. Eso sí que era amor filial. Continuamos unos minutos musicales y regresamos. We could build a dream, start up something new. Let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you. Cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't
won't you sing for me? We do it on repeat.
Pues sí, la noche, se suele decir muchas veces, la noche es joven. Era la canción que escuchábamos hace un momentito, de Nice Young. La noche es joven, como es joven también nuestro programa, el cofre de las palabras. Pero tenemos tantas cosas que todos los... Siempre que hacemos nuestro programa, tanto Maite como yo, como un servidor como Maite, pues escogemos lo mejor para llevarles hasta todos ustedes. Radio Color es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como decíamos, en el cofre de las palabras.
Jefe, es interesante lo que estaba usted leyendo, que es, se me ha quedado así ennubilado un poquito.
Pues sí, estaba leyendo una cosa interesante, sí.
Y se puede saber de qué se trata, claro, si no es cosa de que pensaba que se oye una cotilla y todo
no, descuide, ya lo creo que es interesante. El Valencia que ganó al Leganés por 2-0.
Ah, o sea, que el mundo ya se ha arreglado, ¿no? Así, ¿no? Así.
Julián, mejor será que comentéis el tema que sigue, que la veo venir. Esta música que suena de fondo a nuestras palabras nos va a introducir en un mundo terrorífico y misterioso. Vamos a hablar hoy de El fantasma de la dama de negro de Cheltenham. Nos encontramos en la pequeña localidad inglesa de Cheltenham. Corre el año 1882. En una hermosa casa de la calle Pitville, Circus Road, se están instalando la familia del capitán Frederick William Despard, recién retirado, compuesta por Harriet Ann, su segunda esposa, pues el capitán había enviudado, y sus 5 hijos de edad comprendidas entre los 19 y los 9 años.
Pero ninguno de ellos sabía lo que les iba a pasar.
Apenas llevaban 3 meses desde que entraron a vivir a la casa, cuando una cálida noche del mes de junio, Rosina Clara, la hija mayor, escuchó unos pasos cerca de la entrada de su dormitorio cuando se ponía el camisón para acostarse.
Pensando que era su madre, pues abrió la puerta, pero es que no había nadie en el pasillo. Miró a lo largo del mismo y observó que en el relleno de la escalera, la enlutada silueta de una mujer parecía estar llorando, pues se llevaba un pañuelo a los ojos.
Pocos segundos duró la visión, que bajó las escaleras para desaparecer en el piso inferior. Cuando Rosina Clara quiso reaccionar, la extraña visión, como hemos dicho, había desaparecido.
Lo que los Despard desconocían es que aquel supuesto fantasma iba a ser uno más del clan, ni que Rosina decidiese ser la cronista de todas y cada una de las manifestaciones paranormales que se sucederían en la casa, y que gracias a ella el caso ha pasado a la historia como uno de los mejor y más documentados de la historia de la parapsicología.
El enlutado fantasma se le estuvo apareciendo a Rosina esporádicamente hasta el año 1884. Lo más curioso consistía en que la primogénita de los Despard no contó a casi nadie lo que sucedía en la familia, pensando tal vez en que la tomasen por loca o por no poder demostrar, porque creyó no tener más testigos cuando el fantasma aparecía.
Pero así lo hubo. pues una de las hermanas de Rosina vio a la mujer descendiendo por las escaleras principales de la casa, pero creyó que se trataba de alguna visita de sus padres.
Asimismo, una doncella divisó a la mujer, pero ella, menos confiada que a la joven de Spar, alarmó a toda la casa, convencida de que había visto a una intrusa, la cual entró a hurtadillas para robar. Se registró a la casa, pero no encontraron a nadie.
Y por último entra en juego el Benjamín de la familia, quien, mientras jugaba en el jardín con un amiguito, vio claramente a una dama vestida de negro, llorando sin desconsuelo, junto a una ventana de una sala de la casa. Cuando entró para ver quién era y qué le sucedía, la mujer ya no estaba.
Es el verano de 1884 cuando el ente entra en una fase de continuas apariciones, multiplicando sus paseos nocturnos. En cierta ocasión, Rosina decide intentar hablar con ella, pues le conmovía su dolor, pero la figura desapareció al instante, así que tomó una decisión: contarle a su progenitor lo que sucedía.
Cada día que pasaban, las apariciones se hacían más frecuentes, todas las veces acompañadas de una gran parafernalia que rodea este tipo de eventos paranormales: bajadas bruscas de temperaturas, ruido de origen inexplicable.
Ya no le importaba que no solo fuesen los de Spark quien la viesen. Hubo más testigos, aunque los que más contactos tenían con ella, Rosina y su padre. Incluso, según anotó Rosina en varias ocasiones, solo ellos o muy pocas personas podían ver al fantasma.
Durante los años que el fantasma fue apareciéndose, la joven fue anotando todos los sucesos incomprensibles acontecidos de forma rigurosa.
Asimismo, investigó la historia del pueblo y de la casa en un intento de que el fantasma tuviese nombre y apellidos, aunque no pudo confirmarlo. Aunque siempre existió la duda, Rosina asignó como candidata número uno a una tal Imogen Enjuo, amante del antiguo inquilino, que ocupó la casa antes que Frederick William de Spar y familia.
Consiguió averiguar que Imogen, tras una terrible disputa entre ella y su amante, fue invitada a abandonar la casa, muriendo en 1878 en la indigencia, por lo que se trataría de un ente muy reciente. Claro está, si se trataba de Imogen.
Frederick, lejos de sentirse impresionado por todo lo que su hija había averiguado, había tomado la decisión de acabar con el petulante ser, así que se llevó a cabo un exorcismo en el año 1889, que aparentemente fue un éxito, puesto que el fantasma no volvió a ser visto ni sentido en la residencia.
La historia de la llorosa figura siempre de negro fue examinada por la Sociedad para la Investigación Física, aunque ninguno de sus miembros consiguió verla, ni los curiosos que se acercaban a la casa. La desaparición del espectro hizo que el tema cayera en el olvido y nadie volvió a acordarse del fantasma durante años.
Ahora estamos en el año 1958, en la misma calle que vivieron los de Spar, pero en otra casa. Un hombre se despertó una noche sobresaltado y notó que junto a la ventana se distinguía claramente la figura enlutada de una mujer, vestida con ropas de la época victoriana, la cual apretaba un pañuelo contra su rostro como si estuviera sollozando.
Y el fantasma volvió a hacer de las suyas, en una nueva ubicación y con diferente propietario, sin el público que antes la apreciaba.
Como el fantasma de Cheltenham no le importaba nada, pero nada, la falta de interés del habitante de la casa se pavoneaba por ella durante el tiempo que el hombre ocupó la misma, hasta el año 1961. No fue el olvido lo que llevó a aquella dama de negro con su pañuelo para que se perdiese para siempre. Fueron las obras de derribo de aquellas viejas edificaciones, pues para dar paso a otras nuevas. Como no existe constancia de que el fenómeno volviese por sus fueros, quizá no le gustase las nuevas edificaciones, por eso no regresó, aunque para más de uno y de dos constituyese una auténtica pérdida.
Dejamos el misterio y que le parece bien, señor director, que nos relajemos con un poquito de
pues
musiquita.
Pues sí, vamos a dejar a este fantasma, a estos espectros, que se nos ha puesto a veces los pelos un poco de punta, y vamos a relajarnos, como usted me dice, con un poquito de música. My hope is that
to his head, his blue shirt full cover. I'm sure by now you've guessed it, he's a Chelsea supporter. Oh darling, I can get so bored with all your football dreams. I did not want to get married to the left on the team. I'm going batty crazy trying to keep up with you. When all I want is a quiet life and you haven't got a clue.
Pues hombre, no sé qué decir. ¿Eh?
¿Pero de qué va? Yo no sé de qué se refiere.
Del tema este que hemos hablado hace un momentito, el de los fantasmas. ¿Sabe lo que le digo? A mí no me importaría. Es más, me gustaría que se me apareciese alguno.
Venga, señor director, no se haga valiente. Si se me asusta cada dos por tres.
Hombre, es que, mire, de repente está usted allí y de repente le veo aquí a mi lado.
Ya. Otra gata con esa raspa.
Bueno, vamos a dejar las raspas, los gatos, las gatas, los fantasmas y nos vamos a ir, ¿qué le parece? Tres en uno.
Muy bien, me imagino que serán tres...
No es el pegamento famoso.
Sí, no, tres serán, diálogos, tres menos, artículos sí. En uno, ¿no? Sí.
Y empezamos con una curiosidad. ¿Sabe usted que el croissant, ese rico bollo que muchos... a la mañana tomamos para desayunar, ¿no es francés?
Pues los franceses se lo agarran, se lo jalan, dicen, es mío.
Podemos encontrarnos con la sorpresa de que los orígenes de este popularísimo y rico bollo los encontremos en Viena, los cuales se remontan al año 1633, cuando los destacamentos del Imperio Otomano sitian la ciudad, pero la hermosa Viena resiste con valentía.
Agará Mustafa, gran visir turco, se le ha ocurrido un ingenioso plan para entrar en la ciudad evitando sus impenetrables murallas, excavar por las noches un túnel.
Aunque el gran visir no contaba con un gremio que trabajaba y trabaja por las noches, los panaderos, son ellos, fueron los que alertaron al ejército austríaco al escuchar sonidos metálicos que provenía del subsuelo.
Dicho y hecho, el ejército localizó el túnel utilizándolo para darles una soberana sorpresa a los turcos, quienes despavoridos huyeron. Poco después el ejército otomano fue expulsado de Austria por las tropas de Juan III Sobieski de Polonia.
El emperador Leopoldo I, como agradecimiento, condecoró a los panaderos que elaboraron un bollo en forma de media luna, recordando el símbolo de la bandera otomana.
Y ahora viene la explicación porque los franceses se quedaron con el croissant. Dice que Augustán, oficial austriaco, en 1838 llegó a Francia y abrió una panadería. El bollo vienés tuvo tanto éxito que los franceses pronto lo hicieron suyo, llamándolo croissant.
Y desde entonces, pues todos nosotros hemos creído muchas veces, siempre, que el croissant es francés. ¿Sabe usted, amiga Maite Fuentes, cómo en México, cómo le llaman al croissant?
Pues no.
Tiene una forma así como de cuernitos, ¿no?
Ah.
Los extremos acaban en punta.
Sí.
Pues en México los llaman cuernitos.
Ya, pero yo creo que se acepta todo, lo mismo dulce.
Sí, eso es un...
Que es un poco un jamoncito, un pavito,
un rico
con un quesito.
Bollo vienés.
Ay, Dios mío, y eso que hemos desayunado ya hace, pero bollo, hace tiempo.
Un rico bollo vienes, que sí, no sí. francés.
Sí, sí.
Pues ahora vamos del rico bollo, vamos al refranero, que también es rico, pero en otro sentido. Se dice que el refrán es una de las formas más antiguas de transmisión del conocimiento y la sabiduría popular. Son expresiones breves y sencillas, con mucho sentido y muy, muy arraigadas en la cultura del pueblo.
Aunque, señor director, tenemos que aceptar que muchos de los conocidos y tradicionales refranes ya están desfasados. Incluso esas imágenes y expresiones que, por raro que parezca, es que ya ni se entienden.
Ya ni se entienden. Así que vamos a actualizar, si a usted y a nuestros amigos oyentes les parece bien, vamos a actualizar esos dichos ahora que estamos en pleno siglo XXI. ¿Y cómo se pueden decir? Pues ahí van unos cuantos, así que si quieren tomar nota para que ustedes con sus amistades también digan que están actualizados y modernizados en cuestión del refranero, pues ahí van. Pantalla grande, ande o no ande. Nunca digas esta aplicación, no la descargaré. Actualízame despacio que tengo prisa. Y del WhatsApp caído, todos hacen leña.
Con Gis, te lo digo para que me entiendas. En Twitter, cerrado, no entran moscas. Facebook, que no se ve, corazón que no se siente. Y el Evox no ocupa lugar.
Pues sí, son estos algunos de los refranes que hoy se utilizan pues muchas veces en nuestras conversaciones o demás, y sin darnos cuenta también estamos tan introducidos en el mundo de la informática, de los WhatsApps, de las tablets, de los ordenadores, de la informática, que, ya te digo, sin darnos cuenta, pues lo decimos muchas veces. ¿Sabía usted que la palabra ladrón proviene del latín latro latronis y en su origen hacía referencia a los mercenarios que formaban parte de los componentes de la escolta de los emperadores romanos?
Pues llega un momento en el cual el Imperio Romano se desarma, con lo que la paga de los ladrones no llega nunca a sus manos. Así que, como se trata de asalariados que tenían el derecho de llevar y utilizar armas, estos se convirtieron en ladrones y salteadores, alterando su significado en el que actualmente conocemos.
El principio de que se llamase popularmente chorizo a un ladrón no tiene que dar nada que ver con ese sabroso embutido que todos conocemos.
La verdadera razón es que, este término se empezó a utilizar para denominar de una manera un tanto despectiva a los amigos de lo ajeno. Nace directamente del caló, idioma utilizado por el pueblo gitano.
En él podemos encontrarnos con una serie de palabras para referirnos a todo lo que se relaciona con los ladrones y el acto de robar. Por ejemplo, chori, choraró, choribar, chorar. Con el paso del tiempo, la popularización de estas palabras y su utilización en el lenguaje coloquial entre la población paya acabó por transformarlas en chorizo o choricear, tal y como las conocemos desde hace años. Yo, como una pequeña, un pequeño apunte, diré que yo cuando estaba en el colegio, era ya más joven que hoy.
¿Usted alguna vez ha sido niño, señor director?
Sí, muchas veces, sí. Pues yo en el colegio oía como otros compañeros, cuando a uno le faltaba un lápiz, una goma, un cuaderno, decían: fulanito me ha choribao el lápiz, la goma o el cuaderno. Así que ya desde hace unos cuantos años la palabra choribar se usa entre la población paya para decir que me han robado o me ha desaparecido tal o cual objeto.
Ya, jefe, no ponga esa cara, que tiene que dar paso a la música.
Ah, tengo que dar paso.
Pues, sí,
ha estado muy atenta porque yo me había ido por los cerros de Úbeda. Pues nada, vamos con una pausa musical y continuamos. Pues ahí continuamos en el Cofre de las Palabras, un programa donde hay pero que muchas cosas. Por eso siempre decimos que nuestro cofre es tan profundo que no tiene fondo. Ay, 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 lo que me faltaba, que me he quedado sin dinero suelto. Señorita colaboradora Maite Fuentes, ¿sería usted tan amable de prestarme unas monedas para la máquina del café?
Eso está hecho, además, vamos, de la manera con que me lo pide. Bueno, pues aquí tiene, yo creo que con 80 ver, ¿eh? Céntimos, yo creo que sí, ¿no?
¿Cómo que 80 céntimos?
Ah, no.
Ya veo, debe un poquito más.
Bueno, pues no, pues 2 euros.
Es usted muy amable, usted ya se lo voy a devolver, 2 euritos, bueno, bien.
Ajá.
2 euros ya me llega para un café.
Como sé que si no se toma el cafelito usted no carrula bien, me debe la vida.
¿Cómo? ¿Qué?
Así que me tomo la tarde libre.
En fin, lo que hay que oír, lo que hay que ir por tener, como se dice, por tener orejas.
Mejor dicho, oídos. Orejas los tienen todos los animalitos.
De acuerdo, mire, mire. ¿Sabe dónde vamos a ir? Nos vamos a ir al bestiario con unos sabuesos del infierno en Black Shack. Y otros perros demoníacos. Ahí queda eso. Tenemos que viajar hasta Gran Bretaña para encontrarnos con la larga tradición de su folclore, que habla de historias sobre negros perros sobrenaturales, acompañados de fantasmagóricos sabuesos que aparecen en muchas partes del Reino Unido.
Así que oiremos hablar de Blasgate de Yorkshire y de Mundildu, perro negro en danés, de la isla de Man y de Blacks de Anglia Oriental.
El Black Shack es sin duda el más conocido, aunque debido a poca consistencia de sus narraciones, unas veces como un perro amenazante, otras casi una presencia amistosa, que frecuentemente aparece y desaparece muy misteriosamente, así como desvaneciéndose o simplemente alejándose al galope.
En 1450, Jack Cade, líder de una gran rebelión contra el gobierno del rey Enrique VI de Inglaterra, fue acusado, entre otros cargos, de haber criado al diablo bajo la apariencia de un perro negro, el Dashford, en su condado natal de Kent.
En el año 1577, en pleno mes de agosto, una tormenta azota al condado de Suffolk con tal fuerza que arrasa a la población de Bungay y derribando el campanero iglesia de Blithburgh, un famoso monumento.
Pero la tormenta no vino sola, lo hizo acompañada con la aparición de un perro negro sobrenatural que irrumpió en la iglesia de Mungay, atacando despiadadamente a 2 de los fieles mientras rezaban, mordiéndoles en el cuello, para posteriormente fijarse en una tercera persona.
Lo agarró de tal manera por la espalda que acto seguido el hombre se replegó y encogiéndose como si fuese un pedazo de cuero abrasado por un fuego ardiente, logró sobrevivir al ataque de manera milagrosa. Después el can del Averno se dirigió hacia la iglesia de Blithburgh, que estaba a unos 15 kilómetros, donde actuó de la misma manera.
Aunque en esta ocasión asesinase a 2 hombres y a un muchacho, quemando la mano de una persona que estaba con el resto de la cofradía, varios de los cuales acabaron chamuscados. Esta historia aparece en el panfleto titulado Extraña y terrible maravilla, forjada últimamente en la iglesia parroquial de Mungay, escrito por un párroco londinense llamado Abraham Flemings.
Menos mal que existe al menos una antigua fuente escrita que demuestra que este animal es un sabueso del infierno. Sin embargo, el relato de Fleming parece ser el único que describe un ataque homicida de un perro negro, que más bien eran vistos como presagio de muerte que como ejecutores de destrucción.
Lo que Conan Doyle plasmó en su novela El sabueso de Baskerville y La maldición de la familia del mismo nombre, existió una semejanza real en la que se vieron implicadas la familia Boan, galeses, que supuestamente solían ver a un perro negro antes de que un miembro de la familia falleciese.
Sean cuales sean sus orígenes, la idea de un sabueso como representación del destino, quien lo enviaba como presagio de la mala fortuna, acabó arraigando no solo en Inglaterra, sino también en gran parte de Europa. En Norteamérica tienen un perro demoníaco de nombre Dip, que es cojo de una pata y que chupa la sangre de las personas.
¿Es posible que tales historias desempeñen una función psicológica? Quizá necesaria y que sea la expresión de temores reprimidos sobre el aspecto más feroz del animal al que la mayoría de la gente tiene o tenemos como el mejor amigo del hombre. Su aspecto, pues son feroces perros negros, que normalmente eran enormes y lanudos, con hocico babeante y sus ojos encendidos, que a veces no tenían cabeza y podían arrastrar cadenas u oler a azufre.
El tamaño, habitualmente descrito como el tamaño de un ternero, otros llegaban a tener el tamaño de un buey, pero otros se quedaban en el tamaño de un perro cobrador. ¿Qué poderes tenían? Pues capacidad para predecir la muerte y las catástrofes. La esperanza de vida, sobrenatural, por lo tanto, ilimitada. ¿Dónde vivían? ¿Cuál era su hábitat? Los caminos solitarios y lugares oscuros. También se les veía en los cementerios y otros lugares asociados con la muerte.
Así que no me extraña que usted tenga miedo a los perritos. Los perritos, digo eso porque, vamos, el otro día la que organizó porque aquel fosterrier mínimo.
No me lo recuerdo.
La lengüita, así que usted no estaba, se enteró.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Luego dice de los fantasmas que no le importa que le aparezca.
Me deja que le diga una cosa, yo en este programa o en otros ya lo he dicho, que a mí de pequeño me mordió un perro aquí en el brazo.
Ya lleva por lo menos
la
tercera vez que le muerden.
No, fue una.
Se repite usted más que el ajo, señor director.
No, pues a estas alturas de la vida ese perro me ha mordido.
¿Qué altura? Si está usted sentado.
90 o 100 veces.
Pero bueno, vamos a ver qué altura, si está usted sentado.
Efectivamente, estamos sentados los dos aquí, delante de la mesa de mezcla, no te dan en la mesa del estudio, rodeados de auriculares y
estamos así esquinados.
Estamos esquinados. La pantalla del ordenador a veces no me deja mirarle bien la cara. O sea, tengo
¿Para
que,
qué? Si ya me conoce, señor director. Ya.
Pues ¿sí? Fíjese, vamos a dejar a los perros, a los sabuesos y a los perros demoníacos, todas esas criaturas que nos hemos referido hace unos segundos, y nos vamos a ir a una leyenda palentina. ¿Qué le parece? ¿Leyenda palentina? ¿Sabe cuál es?
A ver, si hablamos de otras leyendas de otros países, lo lógico es que también la de nuestra tierra.
El gigante del Valle Estrecho. En el pueblo de Santibáñez de Resova, situado en la montaña palentina, existe un recorrido de unos 4 kilómetros que nos lleva por el maravilloso parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, en el que podemos observar la maravillosa silueta de un gigante que, según nos cuenta la siguiente leyenda, vivía hace muchos años por esas tierras.
Dicen las gentes del lugar que este cuento habla de un gigante que vivió hace muchos, pero que muchos años antes, muy cerca de San Martín de los Herreros. Con él vivía una hija, la cual, la pobre, pues no tenía amigos, ni lejos ni cerca de su entorno, ya que todo el mundo temía al gigante, pues según las gentes, todos los gigantes de cuento tenían muy mal corazón.
Ocurrió que la hija del gigante, aburrida de esperar un novio que no llegaba por ninguna parte, toma la decisión de viajar hacia las tierras llanas que podían divisarse del otro lado de las montañas. Seguramente, si no viajo con mi padre, puedo tener mejor suerte. Consiguió elaborar con diversas hierbas de la zona un bebedizo que hizo quedarse dormido al gigante nada más tomarlo.
Ah, pero cuando despertó el gigante y comenzó a buscar a su hija, al no encontrarla y ver que le había abandonado, montó en cólera. Salió de casa para subir a lo alto de la Peña Redonda, que tiene 1.996 metros.
Desde ahí, desde esa altura, nada le impedía contemplar aquella inmensidad de tierra de campos hacia la que supuestamente había huido su hija. Y allí estuvo durante días y noches enteras, hasta que por fin, agotado, se quedó dormido, recostado sobre las rocas de lo más alto de la sierra.
Tras varias jornadas de días de intensas nieblas y terribles tormentas, el sol logró salir de nuevo, descubriendo asombrado que el gigante había crecido tanto que se había transformado en una imponente estatua de piedra recostada sobre el perfil de la sierra.
Ella es la misma que ahora se puede contemplar en esa misma sierra, donde los dos miradores que recorre el sendero con la incomparable silueta redonda y ancha de la Peña Redonda, haciéndole de panza y la cabeza recostada, mirándole al cielo, un poco más hacia la derecha. Si bien es verdad que aún hoy todavía hay quien discute en qué parte de la sierra están los pies, la cabeza y la panza.
Pues eso me ha recordado a una experiencia que tuvo usted, que algo pasó con una montaña mexicana. Pero no lo consigo recordar del todo.
Hay un trayecto. A los amigos oyentes que tengan la oportunidad de irse a México y puedan tener la posibilidad de irse en autobús o en coche, en avión no, porque no se vería entonces desde el cielo, pero en un autobús, un coche, desde la carretera de México hasta Acapulco, a la mitad de trayecto, mirando a la izquierda, se ve la silueta de un indio azteca tumbada en el perfil de la montaña. Se ve muy bien las plumas, la frente, la nariz aguileña, los brazos, el abdomen, en fin. Es un espectáculo muy curioso que la naturaleza nos obsequia.
¿Está cerca de un volcán?
Sí, está cerca del volcán, el famoso, a ver si lo digo bien, el Popocatépetl.
Sí, ya que no lo diría el Popocatépetl. Mira, me ha salido, lo he dicho bien.
Que no está dormido, está medio dormido, que de vez en cuando da sus sustos.
¿Será que fuma la pipa de la paz?
Seguramente, nunca mejor
dicho. Acerca del este dice, bueno, pues vamos a fumar la pipa de la paz.
Y ya para terminar nuestro programa vamos con un último tema. Las desapariciones de los Jackson Wright. Corría el año 1975 y los Wright habían metido las maletas dirigiéndose a Nueva York, por lo que tendrían que dirigirse hasta la carretera, la I-95N.
Lo cierto que 1 hora y 42 minutos no es nada de tiempo, pero cuando lleguemos a Nueva York quiero reposar un poco antes de quedar con nuestros amigos.
Nuestros amigos Jackson Wright asintió con la cabeza, pendiente de no confundirse como le ocurrió al vez anterior. Fue un pequeño despiste.
Aunque aquel despiste le costó una soberana bronca.
Desde que habían puesto el coche en marcha hasta que se incorporaron a la I-95N, habían transcurrido 17 minutos aproximadamente.
No me gusta nada el túnel Lincoln. Me quedo medio sorda y la cabeza parece que me va a estallar.
Pero Marta, ¿sabes que es la única ruta que podemos tomar para llegar a nuestro destino?
Todo lo que tú quieras, pero sigo diciendo que no me gusta nada este dichoso túnel. Me pone la carne de gallina. En cuanto entro en él, se me encoge el corazón. Presiento que un día, no sé, va a ocurrir alguna desgracia.
¿Alguna desgracia? Pues sí, Jackson miró cómo disimula su pose y pensó para sus adentros que era una exagerada. Bueno, siempre lo ha sido, así que ¿para qué preocuparme?
El cartel indicativo de que los túneles aparecieron y Jackson volvió a consultar la hora en su reloj, regalo de la madre de Marta, a la que nunca consideró como una suegra, pues nunca interpretó ese papel. Bien, 46 minutos menos que nos faltan para llegar.
Dentro del túnel los coches circulaban con moderada velocidad.
Tenemos que parar, apenas veo por los cristales del parabrisas, nunca hemos tenido tanta condensación. Te ayudaré. Dos terminan antes, dijo Marta con claras muestras de nerviosismo. Después abandonó el coche para dirigirse a limpiar el cristal trasero.
Jackson se volvió para decirle a Marta que no se esmerase, que con quitar el vaho ya era necesario. No, o mejor dicho, no era necesario hacer nada más, pero había un pero.
Marta ya no estaba. No habían transcurrido ni 2 minutos.
Cuando llega la policía al lugar donde se encontraba Jackson, este estaba desolado. No escuché ningún ruido que me alertara, ni vi nada fuera de lo corriente. Lo cierto es que no sé qué pudo ocurrir. Una investigación llevada a cabo posteriormente no logró encontrar ninguna evidencia de que Wright hubiese matado a su esposa o que la hiciese desaparecer. ¿Pudo haber sido así? Pues lo desconozco, lo desconocemos. He dramatizado una noticia muy escueta con tintes de misterio, pues así lo he visto. Fíjese usted cómo una historia que podía ser tan simple pues se traduce en algo desagradable.
Lo que es la vida, ¿eh? Yo creo que la música se había cansado.
Sí, sí, no.
Hemos hecho en silencio, no sin música, pero bueno, eso es lo que pasa. Que ha dicho yo, es que yo estoy cansada. Yo, de verdad, me voy a quedar un rato en silencio.
El tiempo se agota, se acaba. Una despedida muy especial desde Radio Colores, la emisora de la UPP, para todos los que están al servicio del público en general, como son, vamos a recordar, los amigos de la hostelería, gremio de taxistas, conductores de autobuses, comercios, hoteles, personal de la limpieza, pilotos de aviones.
Sin olvidar médicos, ATS, conductores de ambulancia, camioneros, bomberos y un largo etcétera que, bueno, pues que se den todos por lo que nos hemos despedido de ellos,
Y por felicitados, que hacen una labor encomiable y nunca mejor dicho, muchas veces no se les da la admiración y el mérito que conllevan sus trabajos, que hemos dicho, bomberos.
Sí, ¿no? Parece que como teneros, es que es obligación de ellos,
sí,
¿no?
Sí, verdad.
Poco más o menos.
No sabemos el trabajo que hacen y lo que nos reportan. Pues hoy hemos hablado, ¿de qué hemos hablado hoy? De muchas cosas, ya ni me acuerdo. A ver si tengo la memoria bien.
¡Uy, madre!
Sí, espera, vamos madre. a ver.
¿Voy a otro, a por otro cafelito?
No, después, para que no se programa.
No, para que, a ver si eso le viene bien, para que esté más, así, más, más subida.
Hoy pasaron por los micrófonos de Radio Colores los amores trágicos de Violeta y Alfredo. Hombre, nos visitó Susanita, una niña de hoy. Ese trasto de niña, habría que decirlo mejor. Estuvimos comentando el tercer signo del acuario, como es Géminis, su significado y su leyenda. Estuvimos con unos series terroríficos, con el fantasma de la Dama de Negro de Cheltenham. Tuvimos unas curiosidades sobre el rico croissant, que no es francés, y también con el refranero moderno, con esos refranes del siglo XXI. Abrimos un poquito las páginas del bestiario con los sabuesos del infierno. Estuvimos en Palencia con una leyenda palentina, el gigante del Valle Estrecho. Y también pues, comentamos las desapariciones, esta vez de los Jackson Wright en un túnel allá muy lejos.
Más que de los de la señora, que fue la que desapareció.
Y eso dicen que fue una cosa.
Sí, que fue real.
Fue real.
Sí. Bueno, pues en el Cofre de las Palabras, Julián Bilbao y Maite Fuentes han intentado que pasasen un buen rato. Y cómo no, mi despedida como siempre. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Esto lo dijo Albert Einstein. Así que ya lo saben, amigos. A disfrutar, que la vida no se vive dos veces.
A disfrutar lo que quiere, me voy a decir ahora enseguida. Usted me va a pisar la, ya esto es la
no,
frase.
No, no, de bueno, pisar espera, nada,
un
no.
Un momentito. Estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao. Y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Así que disfruten lo que queda de la mañana, de la tarde, de la madrugada, de la noche.
Pues sí, pero sí. Bueno, pues es eso mismo. Hasta siempre.
Hasta siempre. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.
Ay, sí. Qué ver, señor director, me pisa de todas.
Que sí, le piso a usted, que
hombre,
le piso,
claro que sí, vamos, que fíjese, hasta las señales hasta horarias la señal, se sí, ponen sí, nerviosos, sí.
Pero bueno, es que no.
A ver,
si usted me tenía que haber.
A ver, pero no.
Yo muchas veces.
No. Es que no nos ponemos de acuerdo, de verdad. En serio.
No nos ponemos de acuerdo.
Bueno, lo del cafelito le voy a cobrar el doble. Me lo voy a cobrar con intereses. Sí. Esto no puede ser. Así que no puede.
No puede ser. Porque ya le digo.
Ya le digo que la hora.